Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a irnos a la palabra del Señor. Vamos a leer un solo versículo nada más, porque el resto de la porción ya lo leímos. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 13, y leímos del versículo 1 hasta el versículo 13. En el versículo 13 tenemos estas palabras de Samuel a Saúl. El mensaje de esta tarde se llama Los errores de Saúl. Los errores de Saúl. Vale la pena, hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, estaba leyendo un libro este fin de semana, que nos habla acerca de la preparación para adorar. Cómo el cristiano el fin de semana debe preparar su corazón. Esta es una asamblea delante de Dios. Este es un tiempo especial cuando nos exponemos a la palabra, cuando nos exponemos al consejo del Señor. Cómo preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida, preparar nuestra alma, nuestro espíritu para venir a la casa de Dios. Cómo haría la diferencia en la vida de nuestros corazones, en nuestra alma. ¿Qué diferencia más grande habría si preparamos nuestro corazón para venir a la presencia del Señor? La hermana ya se fue a quitar el poder de la camisa, mire. Bueno, entonces el versículo 13 dice así. Entonces Samuel le dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. Locamente has hecho. El profeta diciéndole así al rey. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Por cuánto tiempo? Imagínate. Los tres principales reyes de Israel, lo que se conoce como las glorias de Israel, fueron Saúl, David y Salomón. Todos ellos tuvieron sus debilidades. Saúl fue desobediente, fue rebelde, fue egoísta, aunque no mostró debilidades con las mujeres. David mostró debilidad con Betsabé. Y ese pecado lo llevó a matar a Urías Eteo. Y es interesante una nota con relación a esto. Fíjate que Dios no le permitió a David construir el templo porque como guerrero David había derramado mucha sangre. Pero ponga atención a esto. La única sangre que Dios le demandó a David no fue la sangre de todos los enemigos. Fue una sola sangre, la de Urías Eteo. El hecho que un hombre, conforme al corazón de Dios, se hubiera atrevido a mandar a matar a uno de sus mejores oficiales. Y todo para cubrir un pecado que él mismo había cometido. Bueno, Salomón, ya no se diga, al inicio de su reinado pidió a Dios sabiduría, pero en el camino la perdió y terminó siendo una presa por la atracción de las mujeres, a tal grado que la Biblia dice que cuando llegó a viejo, las mujeres inclinaron su corazón a dioses paganos. El rey Saúl se convirtió en una persona egoísta, una persona celosa y un desobediente. Saúl era el tipo de persona que las cosas deben hacerse a su manera. Y la Biblia dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces, quisiera hablar de cosas prácticas y sencillas que nos pueden ayudar a todos, ¿ok? Y yo quisiera, en primer lugar, mencionar cuál es el que yo considero, por supuesto estas son apreciaciones muy personales, lo que yo considero que fue el primer error del rey Saúl. Lo encontramos en 1 Samuel 10:8. Dice, luego bajarás, mira, estas son instrucciones de parte del profeta, de Samuel al rey Saúl. Bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti. Mire usted las instrucciones precisas. Descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Punto. Espera, ¿cuántos días? Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que debes hacer. En los tiempos antiguos, la palabra del profeta era la palabra de Dios, hermano. Dios hablaba por medio de su profeta. De tal manera que si Samuel le está diciendo a Saúl, tenés que esperarte 7 días, ¿de dónde venía la palabra? Venía de Dios. Ahora, en el capítulo 13, versículo 8, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando el profeta le había dicho, me tienes que esperar para ofrecer el holocausto, espérame, no hagas nada. Sin embargo, Saúl lo hizo. Entonces, yo quisiera hablar, hermanos, que este primer error de Saúl es por no prestar atención a los mentores. A lo largo de mi vida, yo he tenido y conocido personas que han impactado espiritualmente mi vida. Han sido mis mentores, han sido mis instructores. De hecho, pues, ya pasaron a la presencia del Señor. Son personas que me han dicho la verdad, aunque yo no estuviera preparado para poder escuchar la verdad. Personas en las que yo había confiado mi vida, mi alma, mi experiencia y conocimiento de la palabra en ellos. Ahora, déjame decirte algo. No todo el mundo busca un mentor. No todo el mundo necesita un mentor. Pero en el ministerio es extremadamente necesario. Porque los pastores estamos propensos a cometer una gran cantidad de errores si nosotros no consultamos a otra persona. Los pastores que comenzaron su carrera en el ministerio y ya no están en el ministerio, son personas que se pararon frente a una congregación creyendo que lo sabían todo. Y cuando usted tiene esa mentalidad en la vida ministerial, si usted cree que usted es la mamá de Tarzán, que usted es el primo de Spider-Man, ¿verdad?, y compañero de Batman, y que usted sabe hacer todas las cosas y que nadie tiene por qué venirle a decir nada, porque no, si eso ya me lo puedo, no, si eso ya me lo sé. La carrera es corta en el ministerio. Yo he cometido 1,000 y más errores en la vida ministerial, y muchos de ellos, especialmente en el tiempo de juventud, porque uno no tiene a una persona a quien acercarse. Los profetas siempre fueron los mentores de los reyes, los mentores del pueblo. Y uno siempre buscar la manera de buscar personas que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento en las áreas donde nosotros estamos caminando. Es decir, considero sabio preguntarle a una persona que ya caminó el camino. Considero sabio preguntarle a una persona que ya fue por donde yo quiero ir. Considero sabio que pongamos nuestra mirada en personas que ya tienen mucho más canas que las que tenemos nosotros, porque tiene la experiencia de haber hecho las cosas con anticipación. El día de ayer antier, un pastor me habla por teléfono y me dice, Pastor David, necesito su consejo, quiero hacer esto, esto, esto y esto. Y yo le decía, papá, mira, quiero, si fuera yo, ¿verdad?, yo no soy quien para decir qué, pero si fuera yo, yo siempre he creído que los primeros 2 años del ministerio de un pastor, uno debe de buscar cero confrontación. No busques confrontación con los ancianos, no busques confrontación con los diáconos, no busques confrontación con nadie. Porque apenas te estás comenzando a ganar el respeto y la confianza de la gente. Un pastor nunca pone su autoridad, nunca demanda su autoridad, nunca exige su autoridad. El pastor se gana la confianza de la gente y muchas veces toma una vida para ganarse la confianza de las personas. Si yo fuera tú, yo no haría lo que tú estás pensando hacer, yo me esperaría. Claro. La oportunidad de buscar cuántos errores nos podemos ahorrar en la vida. Cuántos errores nos podemos ahorrar en la vida cuando buscamos el consejo de otra persona. Pero si yo soy la mamá de Tarzán, y a mí qué me va a decir usted si yo aquí... Entonces, pues, sígale embarrando, como dicen ahí en Colombia, pues, ¿verdad? Porque la verdad es que las cosas en la vida son así. Ahora, yo pienso que si Saúl tenía a un mentor, tenía una persona que estaba para ayudarle a caminar, para ayudarle a guiar por esta situación, las cosas hubieran sido diferentes en la vida de Saúl. Ahora, no solamente es necesario tener un mentor, es necesario prestarle atención. Porque si usted tiene mentores, pero va a terminar haciendo lo que se le ronca su santa gana, entonces ¿para qué los quiere? Que fue el problema de Saúl. Saúl tenía a su mentor, pero terminó haciendo ¿el qué? Lo que él decía. Y esto es un problema. Quiero decirles que yo trato la manera, ¿verdad?, de hacer uso de la mentoría a través del micrófono, a través del púlpito, porque no tengo el tiempo, ¿ok? No tengo el tiempo para ser el mentor personal, one on one, de algunos individuos, ¿verdad? Pero hay y me siento verdaderamente honrado de personas que me solicitan, ¿verdad?, y me dicen, yo quisiera que usted, pero no tengo el tiempo para hacer eso. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, las mujeres jóvenes cometerían menos errores si le preguntaran a otras mujeres que tienen más edad, ¿cómo fue que hicieron? Ahora, pregúntele a una que ha hecho las cosas bien, por supuesto, ¿verdad? Me explico, porque hay de todo en la viña, mijo. ¿Ok? Ve, yo le pedí al hermano Salvador, ¿dónde está Salvador? Le pedí a ese hermano Salvador, ¿cuántos años casado? 36 años. Le digo, hermano Salvador, yo necesito que usted venga aquí, se pare en el púlpito y nos diga, pues, ¿cómo es que se hace de llegar a 36 años? ¿Verdad? Yo voy a cumplir 30 el otro mes. Quiero que me ayude con los 6 que me hacen falta porque ya no puedo, ¿me entiende? ¿Verdad? Uno va buscando a personas que ya caminaron, que ya fueron, que ya lo hicieron, y luego someterse a ese liderazgo. Yo he estado, aprecio en gran manera, pero en gran manera, las personas que Dios me puso por delante para instruirme. Samuel era esto para el rey Saúl, pero Saúl menospreció las palabras de su mentor. Cuando Samuel se dio cuenta de lo que Saúl había hecho, le dijo, has hecho locamente. ¿Para qué vienes a consultar? Yo te digo qué es lo que tienes que hacer, pero terminas haciendo las cosas como tú quieres. Hay que tener mucho cuidado. Cuidadito con menospreciar, hermano, a otras personas. Nunca se le vaya a ocurrir algo similar. Mentores espirituales no son fáciles de encontrar. Y cuando usted encuentra uno, péguese, por favor, a un mentor espiritual. Ahora, entienda lo siguiente. Los mentores que yo he tenido en la vida, ninguno de ellos es perfecto. O fue perfecto. Fueron personas que tuvieron muchísimos errores, ¿ok? Pero ponga atención a sus consejos. Una vez más, cuando usted cree que lo sabe todo y comienza a hacer las cosas como usted cree que son, entonces, escuche, comenzamos a cometer estupideces. Comenzamos a actuar locamente. En Proverbios capítulo 23, versículo 9, dice así. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. En la nueva traducción viviente, dice así, ponga atención, no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio consejo. A nosotros y a los líderes se les enseña, y yo les enseño esto a los pastores donde quiera que yo voy. Nosotros los líderes y pastores no podemos gastar balas en sopilotes, señores. Es decir, vamos a dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro sacrificio, pues vamos a dedicar todo lo que sea posible con aquellas personas que tengan la disposición y el corazón de aprender. Pero cuando hay ciertas personas que manifiestan ese rechazo, que manifiestan ese criticismo, que no pueden ellos escuchar por su naturaleza, por lo que se les roque su santa gana, ¿usted para qué va a estar gastando balas con ellos? ¿Para qué va a usar usted a un grupo de personas a las que usted les quiere enseñar ciertas cosas, pero al final del día terminan haciendo las cosas como ellos quieren? ¿Para qué va a seguir usted insistiendo? Es mejor utilizar la fuerza, la energía en situaciones que producen. Yo he llegado a una posición, I'm not getting any younger, believe it or not, okay? Pero me quedan 9 años para 65 años, amén. Hace poco estábamos en una reunión con los canadienses y yo con todo el amor del mundo y les dije, ¿saben qué? Yo lo siento mucho, pero estas son mis peores 2 horas del mes, venir a reunirme con ustedes. La verdad que sí, ¿por qué? Porque estamos hablando de cómo arreglar el parqueo. Mire, hablamos de cómo arreglar el parqueo, hablamos de cómo arreglar la gotera del techo y hablamos de cómo cortar árboles. Le digo, yo estoy acostumbrado que mis ideas y mis opiniones ayudan a otra persona. Pero si ustedes me obligan a estar aquí 2 horas para hablar de cómo arreglar un parqueo, que yo no sé. De cómo arreglar un techo, que yo no sé. Y cómo cortar árboles, que mucho menos sé. Yo me siento inútil acá, en esta situación. Me siento inútil. Siento que, y claro, el pastor se puso todo rojo, ¿verdad? Y entonces, y le digo, ¿por qué no buscamos personas? Busque usted 3 gente de su congregación. Nosotros busquemos 3 personas de la nuestra que sepan de mantenimiento de edificio. ¿Por qué? Porque vamos dejando una situación para la siguiente reunión, para la siguiente. ¿Por qué? Usted me lleva al parqueo a mí y el pastor le hace así. Y ok, vaya, brinquemos todos en el parqueo. ¿Y qué vamos a resolver? Hay que buscar gente que sabe hacer las cosas. Entonces yo quiero dedicar los últimos años de mi vida para ayudar a personas que quieren ser ayudadas, pues. Para personas que quieran crecer en el camino en el que estamos. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Si yo quiero saber de construcción, pues entonces yo me busco aquí a los que trabajan en la construcción y les pregunto a ellos cómo funciona la cosa de la construcción. Y les voy a prestar atención. ¿Por qué? Porque no tengo ningún conocimiento acerca de la construcción. Explico, si yo quiero saber cómo funciona, cómo trabajar para levantar cuestiones de madera y todo, pues yo busco allá a mi hermano Carlito. Él sabe, él es experto y le voy a prestar atención. ¿Ok? ¿Usted quiere saber del ministerio? Yo sé un poquito del ministerio, porque tengo 40 años en esto. ¿Me explico? Y esa es la situación, hermano. Y yo pienso que ese menosprecio de parte de Saúl para con Samuel fue una de las cosas que lo llevó hasta su día final. Ahora, en segundo lugar, y esto es todavía peor, lo que yo considero es la desobediencia a Dios. En 1 Samuel 10:8, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos. Fíjese, le dice el profeta, que es el que podía hacer el sacrificio. Bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espérate ahí 7 días hasta que yo llegue. Pero bueno, resulta que Samuel no se esperó. El profeta Samuel le dice que se esperara, él no se esperó. Y déjame decir algo, algunas personas incluso dicen, mira, las 2 posiciones con relación a este pasaje son estas. Número 1, que el pecado de Saúl acá fue haber ofrecido un sacrificio cuando un rey no podía ofrecer sacrificio, que tenía que ser un profeta, en este caso tenía que ser Samuel, un sacerdote, ¿ok? Pero lo que pasa es que hay algunas situaciones como estas, por ejemplo, 2 Samuel 24:25, para que usted entienda la situación. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová, y mire usted, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. David era rey. Y también ofreció. Otras personas consideran que el versículo dice que David ofreció, pero que no fue él quien quemó el incienso, que no fue él verdaderamente. Bueno, pero eso es lo que dice la teología, ¿ok? Pero los versículos, ahora, póngale usted en cuál caballito se quiere ir usted, no lo sé. Pero una cosa sí sabemos, Saúl terminó desobedeciendo a Dios. Eso sí lo sabemos. El pecado de Saúl fue que Dios dijo por medio del profeta, ve a Gilgal y espera. Y Saúl no esperó. Saúl era rebelde, hermanos. Y hay personas que llevan la rebelión atada en el corazón. Y escuchan palabra y escuchan palabra, pero hay una resistencia a esa palabra. Por eso es que yo a veces he dicho esta frase que me han molestado tanto por esa frase, some people never change. Me dicen, pero es que cuando usted dice eso, pastor, es como que le está quitando al Espíritu Santo la oportunidad de cambiar a una persona. No, si es que el Espíritu Santo cambia, pero te voy a decir una cosa, si yo no tengo la disposición de cambiar, a mí no me cambia, pero ni la Trinidad. Así. Porque I must be willing to. Yo debo de tener la voluntad de someterme. Y aquí, fíjate, la palabra rebelión, ponga atención en su definición del original, es levantarse faltando a la obediencia debida a un superior o a una autoridad legítima. Y la segunda es, simple y sencillamente, oponer resistencia. Eso es todo. Dijo Dios, hay que hacer esto. Dice Saúl, ¿y por qué? Pues usted conoce a esa gente. Conoce los niños, ¿verdad? Dicen los terrible twos, ¿verdad? Cuando tienen 2 años ya los micos. Ven para acá. Why? ¿Qué es lo que va a estar? Why? Te voy a sonar para decirte why, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa resistencia en su corazón. Y lo que pasa es que manifiestan esa resistencia en todas las áreas de su vida. La manifiestan en su trabajo, la manifiestan en su iglesia, la manifiestan en su matrimonio, la manifiestan en todo lado. Y es una rebelión que va aumentando y va aumentando y va aumentando. Son gente que están acostumbrados a hacer las cosas como quieren, pues. Es oponer resistencia. Y ese fue un problema que tenía Saúl, oponer resistencia a Dios. Si Dios te dice que tiene que hacer una cosa, pues hermano, hágala. Simplemente, hágala. Si Dios dice que la tienes que hacer. La resistencia, mire, yo tengo, 30 años dándole consejos por este micrófono. ¿En qué me beneficia a mí que usted obedezca? A ver, dígame. ¿En qué me beneficia cuando yo le doy consejos a ustedes como si fueran mis hijos? Como si fueran mis hijos. Por la experiencia, porque yo escucho, tenemos un campo muestral bien amplio acá en la iglesia, número uno. Y número dos, hermano, la gente que yo conozco en todos lados donde yo voy. Conversando con pastores. El pastor general que está en la presencia del Señor ya. A mí me encantaba y yo agradezco en gran manera al Señor la oportunidad que Dios me dio de estar cerca de Él cada vez. Porque le voy a decir algo. Yo estuve en Nogales, Sonora, y creo que fue hace 2 años más o menos. Y Roberto Morales, el pastor de Nogales, estaba bien enfermo. Y mire usted, yo le hice una pregunta a Roberto. Le dije, ¿y usted qué le gustaría verdaderamente hacer antes de que se terminaran sus días? Usted no va a creer la respuesta que él me dio. ¿Sabes qué me gustaría? Me dijo, regresar al Salvador y hablar con el pastor Toby. Fue lo que me dijo. Regresar al Salvador y hablar con el pastor Toby. Y le dije, ahí no le puedo ayudar, le dije yo, ¿verdad? Yo no puedo hacer una cosa como esa. O sea, él fue mi mentor, pero yo lo respeté a él en gran manera. En gran manera, y fue amigo, ¿me entiendes? Y fue como un padre. Comíamos del mismo plato, aunque yo nunca lo traicioné. Pero comíamos del mismo plato, nos llevaban frijoles refrititos a los dos y comíamos del mismo plato. Hablábamos de todo, pero todo con una T mayúscula, en lo que se le ocurra a usted. De todo hablábamos con el pastor. Y yo le prestaba atención. Cuando él hablaba, yo le prestaba atención. Ahora, yo tengo gente que me dice, ¿cómo es posible que usted le va a poner atención a un hombre que se casó? Es que mire, hermano, yo ahí donde entra la sabiduría suya, ¿verdad? Examinarlo todo y retenga lo bueno. ¿Me entiendes? Examínelo todo. ¿Pero quiere un señor sabio, una persona? Por supuesto que sí, en todas las áreas de la vida. En los negocios, yo no he conocido una persona más astuta que el pastor. Pero astuto si yo le contara situaciones y cosas. Entonces yo aprecié muchísimo eso. Jamás en la vida yo le llevé la contraria, porque yo estaba para aprender, no para decirle a él cómo hacer las cosas. Y una sola vez, que conversamos y que yo le dije, pero es que a mí no me parece. Entonces, y tenía una tarjeta en la mano, el pastor. Y me dijo, y me la tiró así, si no te parece, me dijo, andate. Y yo recogí la tarjeta y le dije, sí, me parece, pastor. Le dije yo, ah, bueno. Entonces, sigamos platicando, ¿verdad? ¿Te parece o no te parece? I don't know what you're talking about, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final del día la obediencia demuestra la sumisión a Dios. Eso es lo que demuestra, la obediencia, la sumisión a Dios. Luego, podemos hablar muchas cosas más al respecto, pero ahora quiero hablarte de el tercer error que cometió Saúl, tercer error. Clásico, ¿ok? Primero Samuel 13:11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, el 12. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofreció holocaustos. ¿Sabe qué hizo? Este fue el tercer error. Comenzó a ofrecer excusas por su desobediencia. ¿Y usted por qué es borracho? Por culpa de mi mujer. ¿Y usted por qué es mañoso? Por culpa de la familia. Vaya a la cárcel usted y pregúntele a los que están presos, ¿por qué están ahí? Y le van a echar la culpa a otras personas. Y te voy a decir algo. Escuche, por favor. ¿Usted cree que Dios puede ser engañado? No sea bobo, hombre. A Dios póngase de rodillas y pídale perdón. ¿Usted sabe lo que son espaldas planas en la lucha libre? ¿En la lucha libre eso? Eso es cuando ya mire usted que está bien grandote el otro y que ya se lo sonaron demasiado, ¿verdad? Entonces usted se tira de espalda, como diciendo, ya estuvo, ya, me doy. Con Dios es así. Usted se quiere poner a razonar con Dios cuando Dios le dijo que hiciera algo y usted hizo lo contrario. Forget it. Y ese fue Saúl. O sea, viene este hombre y le dice, ¿qué hiciste? ¿Hiciste locamente? Y comió. No, es que lo que pasa es que el pueblo se estaba desertando porque tú no venías. A él te voy echando la culpa. Llegaste tarde, mano. La culpa es tuya. Yo ofrecí sacrificio porque tú llegaste tarde. No le des excusas al Señor, hermano. Con Dios usted pídale perdón, doble su rodilla y póngase a cuentas con Él. Pero andar buscando excusas por las cosas que hacemos, no se puede ni se debe. Locamente has hecho. No debiste haber hecho lo que hiciste. Pero es que por culpa de esto, pero es que por culpa de lo otro, pero es que por culpa de aquí, por culpa de allá. Siempre andamos buscando a quién echarle la culpa, hermanos. ¿Por qué no mejor decir, mira, ¿sabes qué? La regué, hermano. Señor, lo siento mucho, no te voy a poner ninguna excusa. Porque usted sabe, mire, hay matrimonios, ¿verdad? Que el hombre dice, es que mire, la mujer a mí ni me lava. Me plancha solamente la parte de enfrente porque dice que la de atrás no se mira. No me pone los botones. Hasta el café me lo tengo que hacer yo en la mañana, pastor. Pobrecito yo. Y lo que pasa es que le vienen a decir a la persona equivocada, ¿me entienden? A la persona equivocada. Yo al más de alguna vez le he dicho, mire, ¿a quién le ha puesto los ojos encima usted? Porque cuando un hombre se comienza a quejar de su vieja, es porque ya los puso en otra. Ahí está la experta, ¿verdad? No, ¿por qué le digo a la persona equivocada? Bueno, porque yo aprendí a planchar. Si ahora, ¿por qué ya hay iron free, non-iron, pantalones y camisas? Pero yo antes, yo andaba mi plancha toda la santa vida cuando yo viajaba. Mi maleta le he arreglado yo toda la santa vida que yo... Y ahora, y hoy es peor, ¿ok? Porque yo estaba pensando hace unos días, digo, yo me he acostumbrado a ser tan independiente por situaciones obvias con las que yo vivo. Yo sé cuántos días voy a estar, cuántos pares de calcetines voy a llevar. Son 6 días, calzoncillo, 2 días, ¿verdad? Ropa anterior, ropa interior. Mis camisetas, yo uso camisetas toda la santa vida, yo no puedo andar sin camiseta. ¿Qué es lo que voy a decir? Todo, yo tengo mi jabón, yo tengo cada cosa que yo ocupo cuando yo viajo. Yo las dejo ya listas en mi maleta, no tengo que andar buscando, llevo mis speakers, tengo todo. Y cuidadito con que me metan una mano en mis cosas, por favor, nadie. Porque las camisas, yo las llevo organizaditas todas. Primer día que llego me acuesto 1 o 2 de la mañana porque ahí estoy dándole aire a cada una de las camisas y los pantalones porque el siguiente día hay que ir a predicar. En todo sentido, mis sandalias, esto, cosita por cosita. ¿Por qué no lo puede hacer usted? Ah, pero es que yo trabajo. Ah, yo no, fíjese, le cuento. Yo no. Yo nunca he llegado, que yo me acuerde, que yo tenga memoria de haber llegado algún día a predicar y se me olvidó una corbata. Nunca. Jamás. Aprendí a hacer cada cosa a partir del día que mi esposa ya no pudo. Mi esposa no me puede preparar un almuerzo. Ella no me puede preparar un desayuno. Ella no me puede preparar una cena. Eso no es problema para mí. En absoluto. Si hay trago y si no hay no trago, ¿cuál es el problema, po? Yo tengo mis semillas ahí guardaditas por toneladas. ¿Por qué me voy a poner yo, ay, qué pobrecito yo, que aquí, que no, ni no? Se aprende. Se aprende. Es así. Entonces, ya no sé ni por qué nos metimos en esta situación. Hablando de las excusas. De por qué hice lo que hice, por qué me metí en lo que metí, por qué tal cosa, por qué... Excusas, excusas, excusas delante de Dios, no se puede. Número 4. Y esto es delicado. En 1 de Samuel 18, versículo 9. Usted sabe todo lo que pasó. Vino un mal espíritu que le llegó a Saúl. Le trajeron a David para que tocara el arpa. Recuerda, estudiamos esto, parte de esto el miércoles pasado. Pero resulta que como David era un gran miedoso, un gran inseguro, y todas las personas inseguras cometen estupideces. Todas las personas inseguras cometen una gran cantidad de errores. No sabía qué hacer. 2, 3 oportunidades, el pueblo, y él no sabía qué hacer, y no sabía qué hacer. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. El cuarto error que cometió Saúl fue permitir que la envidia llenara su corazón. Esto hizo que Saúl se pusiera muy enojado. ¿Se acuerda usted cuando fueron a la batalla y la gente comenzó a cantar un corito? ¿Cómo decía el corito? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces se le vino un pensamiento a Saúl y dijo, vaya, ahora solamente falta que lo quieran hacer rey también. Y desde entonces buscó la manera de matarlo. Hermanos, en el ministerio, si otra persona sabe hacer las cosas mejor de como las hace usted, si otra persona puede ser más eficiente de como usted hace las cosas, nunca tenga envidia de la gente. Nunca tenga envidia. Y mira, es importante entender, muchas veces nosotros los pastores, y esto yo lo hablo con una cantidad de ellos, les digo, nosotros tenemos fecha de expiración, hermanos. Es decir, no vamos a... Hace poco le estaba diciendo a Roger, le digo, yo pienso que tal vez 9 años, yo cumplo 30 años de ser pastor de esta iglesia, hoy en noviembre, 9 años más, a los 65 ya van a ser casi 40 años. Pero yo te digo una cosa, si aparece alguien que sabe hacer el trabajo de cualquier forma, o como usted lo quiera ocurrir, yo no tengo que estar apegado a este púlpito el resto de mis días, hermano. Pienso que sería un error permitir yo a mi corazón tener un corazón lleno de envidia. Si surgiera alguna persona que predica bonito, qué bueno que venga el hermano acá, que predica, que maneje la congregación, que maneje las cosas, porque al fin y al cabo las cosas son así. La vida es así. Ya diste lo que tenías que dar, ya enseñaste lo que tenías que enseñar, ya hiciste. Yo siempre había dicho que en los últimos días de mi ministerio a mí me gustaría terminarlos en un seminario teológico. Volvemos a lo mismo, para ser el mentor de todos ese montón de estudiantes de un seminario que en su primer año están dando sus primeros pasitos y no saben qué van a hacer en el futuro. Ahí es donde entra uno y uno comienza, ¿verdad?, con el discernimiento, a darse cuenta cuáles son las fortalezas que tiene uno, cuáles son las debilidades que podemos fortalecer en otras personas, cómo ayudarle a esta gente. No tiene que necesariamente que aquí el pastor soy yo y aquí van a abrir un hoyo para que me entierren. No, su abuelita, no fríe, hombre. No es así la cosa. Yo voy a levantar nuevos líderes con una nueva visión. Gloria a Dios, hermano. Los pastores no debemos tener miedo a los cambios ministeriales nunca. Nunca. ¿Su papá cuántos años fue pastor en la iglesia, hermano? 56 años. A mí se me hace que es una cosa bonita. La iglesia se acostumbra al pastor. Especialmente cuando un pastor... Mira, yo estuve en una iglesia donde el primer año, lejos de acá, bien lejos, pero el primer año que yo fui, yo observé, ¿verdad? Yo me meto, yo hablo con la gente y toda la situación, y la gente muy señorial, muy esto, muy lo otro, ¿verdad? Y no tantas personas. La segunda vez que visité la iglesia, ya había un poquito más de vida en la congregación, ¿ve? La tercera vez que fui a la iglesia, hermano, la iglesia estaba renovada. Y me dice el hijo del pastor. No le voy a decir cuál iglesia es, pero le cuento que el hijo se llama Rubén. Y me dice el hijo del pastor. Pastor, me dice, es que mire lo que pasó. Bueno, yo les conté a ustedes hace mucho tiempo que yo fui a predicar a una iglesia y que el pastor de la iglesia tenía, escuche, 70 años de edad. Y que él me escuchó a mí decir unas palabras en la predicación que eran del griego, él habló de hermenéutica, él pensó que estaba hablando de enfermedades, ¿me entiendes? Pero no, son palabras de teología. Entonces, dice que él dijo, y el pastor, esas palabras que dijo, y a los 70 años se metió a un seminario, a los 70 años. Y el, guess what, se graduó. Pero el seminario, a este pastor, no solamente le enseñó teología, le abrió también el cerebro. Entonces, ¿sabe qué hizo? Comenzó a involucrar a sus hijos en el ministerio. Y los hijos se metieron en el ministerio y comenzaron a atraer juventud a la iglesia. Entonces, claro, eso responde la tercera vez que yo fui, que vi la congregación con vida y luego pasa el hermano a manejar el culto y el pastor sentado conmigo allá a la par. Yo iba a predicar ese día, pero el pastor ni se metió siquiera. Y me dijo, y me dice el hijo, me dice, si hubiera sido en otros años, mi papá dice, no nos deja. Él hubiera manejado el servicio del principio al fin porque se hacían como él decía las cosas. Yo pienso que hay que tener esa apertura en una iglesia, si vienen otras personas. Yo escucho, mire, yo los viernes yo escucho a los jóvenes que dan aquí, a la juventud, que dan sus sermones. Muy buenos, hermano. A la hora de los life paths, yo me muevo a las mesas donde están y hay chamaquitos buenísimos para dar sus lecciones a los jovencitos. ¡Me encantan! Yo estoy escuchando desde ahí y digo, ¡qué bonito lo que está diciendo este cuate! ¿Eh? ¡Me gusta! Entonces, ese es el anhelo. No podemos pasar el resto de nuestros días comparando mis talentos, nuestros éxitos y el aprecio que hemos logrado en la vida para evitar que otros líderes surjan con nuevos bríos. Los celos son un cáncer mental, hermanos, un cáncer que mata el espíritu. Y en todo ministerio debemos permitir. Si Saúl lo hubiera dicho, imagínate la fortaleza del complemento. Imagínate. Imagínate si Saúl hubiera dicho, este Davidcito está bueno. Si ya mató a sus 10,000, a mí me conviene tenerlo de mi lado, ¿sí o no? A mí me conviene tener personas inteligentes trabajando al lado mío. A mí me conviene tener personas eficientes trabajando al lado mío. Me conviene. ¿Por qué me voy a oponer yo a ellos? ¿Por qué no trabajamos como complemento? Porque al final del día lo que buscamos es una sola cosa. Que Dios sea exaltado y que el reino se expanda. Es todo lo que buscamos. Protagonismos, hermano, conmigo se equivocaron. A mí esa, yo ni Facebook tengo siquiera. Yo conozco pastores que de cada 300 fotos que toman, 400 están ellos ahí. Y sí, quieren, ¿verdad?, toda la vida estarse mostrando que están haciendo algo, mostrando que están haciendo aquí, mostrando. A mí eso ni me va ni me viene. En absoluto. Yo no soy de que vamos, el pastor de Cuba me dice, pastor, felicidades, aquí es el mes del pastor, ¿cuándo lo celebran en Canadá? Le puse nunca. ¿Por qué? Porque no quiero. Y nadie me va a obligar tampoco. Eso es uno de los pequeños grandes derechos que yo tengo de ser pastor. No quiero. Pero lo vamos a celebrar, pues no vengo, chivaya, ve. Celébrenlo ustedes y hagan lo que se les ronque su gana. A mí no me molesten, me déjenme tranquilo en mi casa. Es así, no me gusta, me incomoda. Personas que utilizan el púlpito para protagonismo, no me gusta. No me gusta. Pastor, le vamos a dar una sorpresa. Hace muchos años, los diáconos me dijeron, le vamos a dar una sorpresa. Y a mí ya, I hate sorpresas. Digo, si usted me busca a mí solo y me dice, mire, tengo una sorpresa, yo se lo acepto. Pero si usted quiere protagonismo de venir a pararse frente a la congregación, aquí a hacer, el espectáculo a mí me mata. No me gusta. Ni aquí, ni en ninguna parte de la vida. No me gusta. Y ya queremos, me reunieron los diáconos, ¿verdad? Y todos los servidores, le queremos dar una ofrenda, pastor, ya que usted va para no sé dónde, y no me acuerdo ni para dónde iba, y le queremos dar a usted $500 de ofrenda. Dije yo, ¿en serio? Si nunca me han dado nada. No, queremos darle. Entonces, y como estamos todos reunidos, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, ¿y, verdad? ¿Y quién me la va a dar? Ah, no, me dijeron, agárrela de la iglesia. Así como lo oye. Y le dije, muchas gracias, hermano. Muy amable, muchas gracias. Jamás agarré nada. ¿Me entiende? Otros cantantes. Cantantes que vienen aquí. Le quiero dar una sorpresa al pastor. Le digo, no, a mí no me dé sorpresas, por favor. A mí no me gustan esas cosas. Entonces, por eso es que pienso de la manera que pienso con relación a esta situación. Pero bueno, no hay que permitir que la envidia llene nuestro corazón. Permitamos que surjan personas en todas las áreas, en todos los ministerios. Hermano, líder de ministerio, si aparece alguien en su ministerio que puede hacer las cosas mejor que usted, llámelo, que trabajen juntos, hombre. Trabajemos juntos, porque tenemos al mismo jefe en la gloria, al Señor. Y que no te quepa duda, hermano. Mira, si tú no vas a funcionar aquí, vas a funcionar en otro lado, hermano. Ayer antes le decía una persona, yo... Que me estaba, me habló de otro país, y le digo, hermano, mire, si esto de esta iglesia es únicamente por la gracia de Dios, nada más por la gracia del Señor. Y si yo estuviera en la China, adivine qué estaría predicando, la palabra del Señor, tal vez no en chino, ¿verdad? Pero me busco unos latinos allá, mi hijo, que parecen chinos, y les predico el Evangelio, porque a eso te han llamado. Ahora, en última instancia, quiero llevarte a esta situación. Mira, hermano, como cristianos que somos, nosotros venimos a la casa del Señor a recibir el consejo. Cuando un cristiano comienza a vivir de una forma contraria a lo que Dios espera de ti, escúchame bien lo que te digo, jamás las cosas te van a salir bien. Nunca. Porque nosotros nos movemos en un mundo espiritual. Usted no puede pedirle a Dios que se resuelva esto cuando el problema lo tengo yo en el corazón. No van a suceder así las cosas. Mira, yo no voy a resolver nunca problemas y situaciones. Se lo voy a poner de esta manera. Tal vez, no, digo, sí me lo va a entender. Se lo digo de esta forma, miren. Nosotros le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias. Especialmente aquellas personas que están en medio de una prueba, en medio de una dificultad, o qué sé yo. Que cambie nuestras circunstancias. Entiende una cosa, por favor. Dios no está interesado en cambiar tus circunstancias. Dios está interesado en que usted cambie su corazón. Cuando usted cambie el corazón, te garantizo que las circunstancias las vas a ver de una manera diferente. En lugar de ver tu problema, vas a ver a Dios. Y entonces la mano de Dios se hace una realidad en tu vida. Circunstancias, papaíto lindo, mamacita, si tu circunstancia hoy es una, la próxima semana va a ser otra. Vas a salir de una y a la vuelta te cae otra. Y mientras más pasen los años, a tu circunstancia llamarle achaque, mijo. Te duele una pata una semana, te duele la otra pata la otra semana. ¿Me entendés? Y comienza un montón de situaciones que vos decís, ¿y esto qué fue? Como un día que una hermana dijo, tengo un calambre en el oído, dijo. What the... Y es que, ¿sabe qué es lo que estaba tratando de decir? Es que son dolores que usted no puede explicar. ¿Cómo explica usted? Mire, me comienza por aquí, y luego me baja por este lado, me baja en esta nalga, y se me pasa para la otra, y luego me sube por aquí. ¿Cómo explica usted esas cosas? Pero nos pasan. Usted se acuesta tranquilamente una noche, el siguiente día no se puede levantar. ¿Y qué me pasa? Pues, ¿y qué? Get used to it. Ahora, te vuelvo a repetir esto. Usted comienza a vivir de una manera contraria a lo que Dios te pide, nada te va a salir bien. Y nada es nada. ¿Qué pasó con Saúl entonces? Uno de los versículos que a lo largo de la vida me causaron tristeza. El miércoles pasado estudiamos de Saúl y la divina de Endor, ¿se acuerda, verdad? Que terminó consultando a la divina. Y aquí está un versículo, hermano, que causa tristeza verdaderamente. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Y póngale mucha atención. Así murió Saúl. Usted sabe cómo murió Saúl, ¿verdad? Tenía al montón de filisteos encima y él le dijo a su escudero que le metiera la espada. No quiso, se tiró él sobre su propia espada. Pero la Biblia dice, así murió Saúl. ¿Por qué murió Saúl? Por su rebelión. Ahora, voy a hacer aquí una pausa. Hace un ratito le dije la definición. Rebelión es levantarse faltando a la obediencia debida a un superior o a la autoridad legítima. Y la segunda es oponer resistencia. Así murió Saúl por oponer resistencia contra Dios, contra la palabra de Dios, la cual, le estoy diciendo, si usted vive de la manera que le ronca su gana, si usted no vive conforme a la palabra, nunca se van a resolver sus problemas. Al contrario, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová. ¿Eso es todo lo que dice el versículo? ¿Sí? Deja ver. Y el versículo siguiente, ahí está. Y no, pero ponga atención, y no consultó a Jehová por esta causa. ¿Qué dice? Hermano. Entonces, a la pregunta, ¿quién mató a Saúl? ¿Cuál sería la respuesta? Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Cómo es posible? Mira, hermanos, Dios es un Dios de paciencia. Pero ¿cómo es posible que no aprendamos con tanto tiempo? ¿Cómo es posible que la regaste una vez, pero la regás la segunda? Y la regás la segunda y la regás la tercera. O sea, ¿usted piensa que puede hacer lo que quiera contra Dios? Las cosas no son así. Ni se lo perdonó a los reyes. Mucho menos lo terminará perdonando nosotros. Las experiencias que pasaron los personajes de la Biblia deben servirnos a nosotros, hermano, para saber cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Amén. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita. Agradecemos de todo corazón el consejo de la Escritura. Te pedimos, Señor, que muevas nuestras voluntades de tal manera que podamos hacer la tuya, Señor. Por cada situación, por todas aquellas veces donde hemos faltado a tu palabra, a tu consejo, ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, danos el ánimo. Espíritu Santo de Dios, muévete entre nosotros, Señor, de tal manera que podamos obedecer tu palabra bendita y agradarte en todas las cosas. Mientras oramos, no quisiéramos ir a casa sin antes dar la oportunidad a aquellas personas que no conocen a Cristo de recibir a Jesús en su corazón, de invitar a Cristo a venir a su alma y decirle, Señor, en este día quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Cuando una persona le abre el corazón a Cristo Jesús, las cosas comienzan a cambiar. Dios comienza a manifestarse con poder en la vida de la gente. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo, en esta tarde usted puede decirle, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas, vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por tu muerte, te doy gracias por tu sangre que derramaste para el perdón de mis pecados. Y en este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entréguele su vida a Cristo y comience una vida nueva. Si hay alguna persona aquí en el templo que quiere recibir al Señor, póngase de pie donde está, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo que le van a ayudar con esta decisión que es tan importante. Usted que nos mira por internet también puede hacer lo mismo. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis faltas y en este día te invito a ser mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Jesucristo. Señor, gracias por permitirnos estar en tu casa este día. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos, Señor, que bendiga nuestra entrada, nuestra salida, al levantarnos y al acostarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de tu santísima bendición. Bendícenos, Señor, nuestros trabajos, bendice nuestros matrimonios, bendice a nuestros hijos, bendice nuestras vidas. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.